Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos un saludo a nuestros oyentes de Deporte Académico. Mi nombre es Andrés Felipe Hernández. Hoy hablaremos de un tema que no conocemos, del que no habíamos hablado nunca, digamos, las carreras de motociclismo en Colombia, en específico en Bogotá, pero puede ser realmente en todo el país. Para ello nos acompaña Carolina González, quien llegó al programa en su moto y es egresada de la licenciatura en Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, yo, digamos, la primera pregunta sería, antes de hablar de motos, sería, eres licenciada en Deporte de la Universidad Pedagógica, ¿sobre qué hiciste tu tesis?
Bueno, mi tesis estuvo centrada en el tema de deporte social y adulto mayor.
¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas, o más bien los uniste? Explícanos un poco.
Sí, es un complemento. Entonces, básicamente a través del deporte social, vemos el deporte como un medio y no como un fin, que es lo que lo diferencia del deporte de competencia. El deporte social nos da herramientas para hacer pues múltiples beneficios en la vida diaria del adulto mayor. Entonces el deporte social es el medio para la integración, el medio para
el encuentro
para rescatar la sabiduría del adulto mayor y obviamente pues combatir todas las problemáticas que se tienen en esa etapa de la vida.
Sí, yo había trabajado en políticas públicas de deporte, digamos, hace 4 años, 5 años, y un poco lo que yo veía es que el adulto mayor tenía mucho tiempo, pues esto hay que ponerlo entre comillas, pero mucho tiempo libre para ir a practicar por lo menos ejercicios aeróbicos, yo qué sé, digamos, un poco como has visto, muy orientado hacia la salud, digamos, no es orientado hacia la competencia, no es orientado hacia ganar. ¿Está más básicamente orientado a la salud o cómo lo ves?
Exacto, sí. Es más hacia los beneficios, obviamente, en salud que se pueden adquirir, beneficios fisiológicos, beneficios físicos, en cuanto a disminución de colesterol en sangre, todo el tema de regulación de tensión, regulación de azúcar. Pero más allá de eso, es como el deporte es la herramienta para lograr el aumento de la autoestima del adulto mayor, para lograr un mayor aprovechamiento del tiempo libre, porque pues muchos de los adultos mayores cuando salen pensionados tienen muchísimo tiempo libre y esa es una manera de canalizar esos espacios que tienen, que pues obviamente contribuyen al beneficio físico, fisiológico, psicológico y social.
¿Cuál fue la experiencia que tuviste desarrollando la tesis? Digamos, ¿sobre qué teóricos te marcaste? ¿O?
Bueno, iniciar con mirar la perspectiva psicológica del adulto mayor, la mayor prevalencia en dificultades que presentan en esa etapa de la vida, es decir, los problemas de autoestima, uh-huh. El entorno familiar, pues porque muchas veces influye el nivel educativo que ellos tienen, son como influyentes para la condición del adulto mayor. Entonces, a partir de eso se hacen unas prácticas deportivas enfocadas a la integración, enfocadas a el trabajo en equipo, a la creación de tejido social más que todo, y se evalúan cómo son las prácticas y cómo responde el adulto mayor antes de empezar un programa de deporte y después de haberlo finalizado. El deporte está enfocado hacia el desarrollo de sus capacidades motrices y aparte de eso, digamos que se realizan algunas adaptaciones para que todo tipo de deporte pueda ser practicado por ellos y pues se evalúan y se registran los beneficios que tiene ese grupo de adulto mayor después de haber ingresado a ese programa de deporte.
¿Y llevas trabajando con adultos mayor cuánto tiempo?
6 años.
6 años, y es, digamos, los resultados que has obtenido han sido satisfactorios, supongo.
Sí, son satisfactorios y son pues gratificantes porque realmente el deporte se convierte en un vehículo para llevar salud, para llevar vida y para llevar felicidad a personas que quizás aportaron mucho en una etapa de juventud, en una etapa de adultez, pero que llega la edad de etapa del adulto mayor y muchas veces quedan relegados ante la sociedad, ante las familias, y es como volver a rescatar.
Excluidos.
Sí, exacto, sí. Muchas veces se ve, por lo que te decía antes, por su condición socioeconómica, educativa, el entorno familiar, y es como volver a rescatar tanta sabiduría que ellos tienen y que muchas veces queda en el olvido simplemente porque ellos también tienden a auto excluirse por las condiciones que presenta el medio con ellos.
Bueno, eso merece, digamos, otro programa un poco, pues, a lo que vinimos, ¿no? Entonces, quería saber por qué se llama Motovelocidad Federada, cuál es el... Bueno, primero hay que decir que Carolina es también, aparte de licenciada en deporte, es una practicante de la motovelocidad aquí en Colombia. Entonces, quería saber por qué, comencemos con lo más básico, digamos, ¿por qué Motovelocidad Federada?
Okay, pues la motovelocidad es una de las ramas del motociclismo deportivo. Lo llamamos federado porque está bajo la dirección de la Federación Colombiana de Motociclismo, como cualquier otro deporte que esté, digamos que regulado, y es federada porque está bajo el mando y la dirección de Fedemoto, que es la Federación Colombiana de Motociclismo.
Ah, bien. Era básico, digamos, comenzar con esa pregunta, pero quería saber un poco cómo ha sido en tu condición de mujer, digamos, practicar el motociclismo, porque el motociclismo está muy asociado, digamos, con el género masculino, ¿no? O sea, me acuerdo el renegado por allá, comienzos de los 90, y digamos que los harlistas, etcétera. Entonces, sí ha sido muy vinculado pues al género masculino, y ¿cómo ha sido tu práctica? ¿Cómo has sentido desde tu posición de mujer esa práctica?
Okay, pues inicialmente hay que hablar sobre el tema del motociclismo como tal en el país. Ha venido sucediendo un cambio importante.
Avancé mucho en las preguntas, ¿no? Pero nos vamos a devolver también, bueno,
sí, desde el principio.
Por favor, explícalo.
Entonces, inicialmente se veía que solo los hombres manejaban moto, cualquier tipo de moto, que en su momento eran motos dos tiempos. Después hay un cambio que se empieza a ver por el mercado, por la industria, y las mujeres empiezan a adquirir motos automáticas, las famosas señoriteras que llama la gente, motos automáticas. La mujer empieza a afianzarse con la máquina como tal, y después la mujer da un salto, que es cambiar a las motos de cambios, motos mecánicas, como lo llama la gente, motos de hombre. A partir de eso, en todas las ramas deportivas del motociclismo, se empieza a ver la incursión de la mujer, no solo en la motovelocidad, sino también en el motociclismo enduro, en motocross, en hard scramble, en motovelocidad de arena. Una que otra mujer empieza a ingresar, no son muchas, pero se empiezan a mantener y empiezan a ganar. Entonces ahí donde la mujer empieza a tomar como una relevancia, porque pues para todas las mujeres cuando ingresan empiezan a quedar de últimas, porque el nivel de los hombres es muy diferente al nivel de las mujeres. Ahorita en el país ya se está viendo mucha más participación femenina. Antes no existían las categorías femeninas en ninguna de esas ramas. Ahorita ya en varias de esas disciplinas se está abriendo solo categoría femenina. Es algo como lo que pasaba con Mariana Pajón, en donde siempre competía con
hombres.
Porque no habían categorías de mujeres. Entonces ha habido un cambio en general en el deporte, ¿no? Y se están abriendo ramas femeninas para muchas disciplinas deportivas, dentro de ellas la motovelocidad.
Quería saber un poco por qué te enamoraste de las motos. Una vez viste una moto y dijiste, me quiero montarla, quiero subir, quiero andar en ese tipo de aparatos. ¿Cómo fue tu enamoramiento, digamos, de las motos?
Pues inicialmente la moto uno la contempla como una opción de movilidad en la ciudad. Estamos en Bogotá, que es una ciudad con tráfico caótico, y digamos que la moto es un medio de transporte de fácil acceso porque son económicas y pues obviamente rápido desplazamiento. Yo inicié con una moto scooter, una moto automática, hace ya 3 años, y empecé con...
¿Es reciente realmente?
Sí, 3, 4 años llevo. Inicié con ella y empecé a mirar pues que se me facilitaba. Realmente empecé a tener el gusto desde esa moto. A los 7 meses de tenerla la vendí y pasé a una moto de cambios, una moto ya 150 centímetros cúbicos, y no sabía en esa época manejar cambios, pero digamos que el proceso, y empecé a ver el gusto y la facilidad que tenía para adaptarme a la máquina. Con esa moto ingresé por primera vez a la pista, y después de 1 año de tenerla, la vendí y compré la moto que actualmente tengo, de la que, pues, gracias a un proceso coherente, adecuado, he logrado varios triunfos en los campeonatos de la Sabana de Bogotá.
Estábamos viendo que ha ido creciendo la participación femenina en diferentes deportes. ¿Cómo ha, digamos, sido eso también a nivel internacional? Por lo general, uno cuando le hablan de motos, uno se acuerda de Valentino Rossi, bueno, algunos personajes, pero, digamos, el motociclismo internacionalmente, ¿cómo se ha movido en las mujeres?
Okay, pues digamos que el referente de motociclismo de velocidad lo tenemos en España. Es una de las cunas de motociclismo femenino deportivo. De allá también está la única mujer que está en el MotoGP, en Moto2. Si no estoy mal, María Herrera. Es la única mujer participando. Y
¿con hombres?
Con hombres, sí, claro. Sí, porque ni en Moto2, ni en Moto3, ni en MotoGP hay categoría femenina. Ella es la única mujer que está presente. En España hay un campeonato, el campeonato español de velocidad, de donde hay grillas llenas de mujeres compitiendo en 300 centímetros cúbicos, en 600, en 1000, categorías grandes. Aquí en Sudamérica ya se ha ido también en crecimiento en la participación femenina. Tenemos ya campeonatos latinoamericanos de velocidad, de solo rama femenina, y hay varias exponentes referentes de acá, de Colombia, de México, de Chile, que son pues muy buenas y han podido competir también en España, midiéndose con el nivel español, que es como el más alto a nivel mundial.
Ah, bien, entonces hay campeonatos nacionales acá en Colombia.
Sí, el campeonato, por lo menos ahorita tenemos el campeonato profesional colombiano, el GP Colombia, en donde tenemos una categoría femenina, que es R15 femenina. Es la única categoría femenina que hay en el campeonato profesional, y está patrocinada por Yamaha, que le ha metido, digamos que, el trabajo para lograr hacer crecer el nivel femenino. Aparte del campeonato profesional, hay varias competencias en donde está presente la categoría femenina en varios cilindrajes, porque se divide por cilindrajes. Entonces tenemos campeonatos como el campeonato Casa Ibáñez, que tiene 3 grillas femeninas para todo tipo de motos. Hay otro campeonato que son válidas amateur. Se desarrollan en Tocancipá y en Cajicá, en 2 pistas que hay en esos
municipios. El autódromo de
Cartódromo Juan Pablo Montoya. En el Cartódromo Juan Pablo
Estamos
Montoya.
Hablando de autos, sino de autos.
Pero en el autódromo se corre el Gran Premio, en el GP Colombia.
Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia? Tú estabas hablando sobre la diferencia de las 3 motos en las cuales habías montado, digamos, ¿cuál es tu experiencia en cada una de ellas?
Okay, pues en la primera fue una scooter, una Dynamic AKT 125 centímetros cúbicos, una moto automática, era mi primera moto. Digamos que esa moto me enseñó a manejar en Bogotá, porque manejar en Bogotá no es no es fácil.
Es un entrenamiento.
Sí, total. Entonces, por lo menos el manejo de espejos, obviamente no tenía que estarme preocupando de cambios, porque la moto solo es acelerar y frenar. A los 7 meses cambié la RTX, que ya era pues manejo de cambios, pero una moto liviana, una moto no tan robusta, una excelente moto. Y después cambió a la R15, Yamaha R15, que es una moto carenada, que es una moto que ya es...
¿Carenada? ¿Cómo así?
Carenada, es que tiene tapas laterales. Es decir, que si tú mueves la dirección, las luces y los espejos quedan quietos, porque tiene todo una armadura, por decirlo así. Por eso la moto se ve más grande. Ya la Yamaha R15 es una moto full injection, es decir, no es carburada, es una moto que tiene otra tecnología, es refrigerada por líquido, ya viene con un computador especial, como lo más parecido a un carro. La moto se cuadra toda por computador, es una moto ya más superior a las otras dos motos. Es una moto más grande y que visualmente es mucho más robusta, por decirlo así.
Pero para las tres motos hay grilla, digamos. ¿Has competido con las tres o solamente era la última?
Yo inicié con la RTX. Hay categorías y hay eventos que se han realizado. Un evento que se llama Bella Haciendo Ruedas. Es un evento que surgió por la necesidad de tener grillas femeninas, solo, una competencia exclusiva para mujeres. Entonces, ahí hay opción para todo tipo de motos, desde automáticas hasta las motos más grandecitas. Yo inicié con la RTX, con la KT150, y esa moto pues me enseñó también, fue la escuela, para subir y pasar de nivel a competir ya en el campeonato profesional del país, en la Yamaha R15. Son motos diferentes, pero pues que digamos que cada una tiene una enseñanza dentro de la pista.
Y un poco, ¿cómo ves el desarrollo de la disciplina aquí en Colombia? ¿Solamente crecimiento? ¿Cómo has visto el desarrollo de la moto velocidad?
Bueno, ahorita, pues digamos que desde mi parte crítica como licenciada en deportes, como licenciada en deporte y desde mi perspectiva como piloto también, he visto el manejo que se ha dado desde la parte directiva del motociclismo a velocidad, y ha habido un crecimiento en cuanto a la participación, en cuanto a el proceso de formación. Es importante decirlo, Fedemoto tiene una escuela de promesas, que se llama Promesas Fedemoto, donde están cogiendo a los niños que han empezado en el deporte y los han ido llevando de la mano con un proceso académico, tanto físico como teórico, y la idea es que es proyectar esa escuela de Promesas Fedemoto para lograr sacar pues grandes exponentes del deporte desde la etapa formativa en la infancia.
Pero de alguna manera están probando formas de entrenamiento, digamos, no hay todavía un criterio, se está experimentando mucho, digamos, con esas formas.
Sí, porque cuando tú buscas referentes de estudios, de tipos de entrenamiento, de teorías del entrenamiento en la motovelocidad, en Latinoamérica no se encuentra nada. Los registros que hay son de España, porque pues es la cuna de la velocidad del mundo, por decirlo así. En Colombia se ha ido probando, hay entrenadores nacionales, son todos, que antes eran también corredores, profesores, edufísicos, pero digamos que se está buscando como el mejor plan de entrenamiento, el mejor plan de competencia para lograr incursionar en este tema del motociclismo deportivo, porque realmente es nuevo en el país.
Pero digamos que ha habido una capacidad, digamos, de cotejar, digamos, las fuentes que se están haciendo en España o en Italia, digamos, con diferentes, digamos, motociclistas que han desarrollado métodos de entrenamiento, y yo creo que el mundo está un poco más abierto, se pueden consultar tutoriales en YouTube o ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, digamos que es muy importante resaltar el cambio de la práctica deportiva como tal, porque antes se pensaba en que la persona se subía a la moto, iba, venía y ya. Pero es empezar a ver el motociclismo deportivo como un deporte que requiere una preparación, un deporte que requiere de un estudio, tanto la parte fisiológica, muscular, como la parte psicológica. Entonces se ha empezado a mirar estudios de psicología deportiva, y se han empezado a incursionar acá por psicólogos colombianos que han estudiado el tema en Europa y que han traído muchas cosas acá. Entonces, ha habido una evolución grandísima gracias también a ese intercambio de información que podemos tener, pues por las redes, por el internet, y digamos que sí ha habido un gran avance en cuanto al entrenamiento, la preparación y el desarrollo del deporte como tal.
Y yo creo que tú como licenciada en deporte también puedes contribuir sin duda al desarrollo de la motovelocidad en Colombia, ¿no?
Sí, digamos que yo he tratado también pues de estar muy juiciosa en el tema de investigar, de mirar si salen nuevas publicaciones sobre el deporte. Pues desde mi parte como licenciada, desde mi parte como piloto y como deportista, ¿no? Uh-huh. Porque sí veo los niños que vienen y qué bueno sería aportarle a esa generación de futuros pilotos profesionales que diera el país en este deporte en el que va en crecimiento. Entonces sí me interesa desde mi quehacer aportar desde lo que hago, desde lo que vivo y desde lo que sé hacer.
Pero en todo caso la motovelocidad aquí en Colombia lleva poco tiempo, ¿no es cierto?
Sí, alrededor de 30 a 35 años se inició con motos dos tiempos, competencias muchas veces callejeras, es decir, acá todavía se ve mucho el tema en el sur del país, en la parte de Nariño es muy marcado este deporte, pero a nivel callejero. Sí está regulado, está digamos que con los avales, pero uno ve mucho competencias en Nariño, donde se cierran calles, y la competencia se hace alrededor de los municipios. Se conglomera una cantidad de gente impresionante, y digamos que esa era la manera como desde hace muchos años se venía desarrollando, y era con el tema de callejeros en motos dos tiempos. Hay un proceso de evolución en la construcción de pistas. Este es un deporte que es costoso en cuanto a su indumentaria, el alistamiento de la máquina y en cuanto a la fabricación de escenarios para desarrollarlo. En el país contamos con pocos escenarios donde se pueda desarrollar, que son escenarios donde se desarrollan los nacionales. Pero pues alternamente se hacen también todavía callejeros. De 30 años hasta acá se ha evolucionado porque pues ya no hay tantos callejeros, ya el deporte se lleva al escenario deportivo como tal con todas las especificaciones de seguridad, de atención y digamos que pues en ese sentido ha ido evolucionando. De 30 años que inició aquí, ya se incursiona también en motos cuatro tiempos y es más, las motos dos tiempos empiezan a perder categorías. En el campeonato profesional colombiano hay máximo cuatro categorías de motos dos tiempos, el resto son motos cuatro tiempos.
Bien, Carolina, me estabas contando ahorita que también teníamos algún piloto en la máxima categoría. Cuéntanos un poco sobre eso.
Johnny Hernández. Uh-huh. Era el único piloto latinoamericano en el campeonato MotoGP, en el campeonato mundial, donde pues dio muy buenos resultados. Era un orgullo, muchas veces probó, digamos que, el talento que tenía en lluvia, y yendo delante de Valentino Rossi, de Mar Márquez, de Jorge Lorenzo, un excelente piloto, él es antioqueño, salió hace muchos años del país, y es el máximo exponente, ahorita no está en MotoGP, él ya bajó de categoría, pero digamos que él sigue mostrándonos y mostrándole a Latinoamérica que pues sí se puede estar en la máxima categoría del motociclismo mundial.
Bueno, agradecemos a Carolina González, muchas gracias. En la producción Lorena Posada, en la conducción y coordinación Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.